Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes en este lunes donde nos gusta mirar nuestras calles, ver nuestra comunidad, andar por y perdernos callejeando. Y ahí tenemos a dos locos que cada lunes nos llevan de la mano por un lugar. En esta ocasión, ya saben que como vuelve la Feria del Libro, bueno, pues el Parque del Retiro se está preparando para acoger la edición número 81, que se dice pronto. Bueno, este año, sin límite de aforo, con más expositores, con muchas ganas por parte de los lectores y por parte de los escritores, bueno, pues será este viernes el inicio de esta feria larga, 3 semanas ahí en el Retiro. Y esto os ha inspirado a los callejeros,
nos,
¿no?
Nos ha inspirado, por
hola,
favor.
Hola, Roberto Macedonio.
¿Qué
tal, Robert?
Aquí. Prepárate que vamos a caminar mucho hoy, ¿eh?
Oye, pues no sé si llevo el zapato adecuado.
Yo creo, a ver.
Sí,
sí, te vale para ir al Retiro,
vale,
claro,
vale,
que
vale.
Sí.
Bueno.
Oye, ¿vas a estar firmando?
Sí.
En la Feria del Libro.
Sí, sí,
por
sí.
Por favor,
sí.
Como todos los
qué
años.
Ilusión. Este domingo estaré por la mañana y por la tarde.
Por la mañana y por la tarde, el
domingo. Sí, señor.
Qué bien.
Sí, señor.
Bueno, pues sabes perfectamente, Nieves, que es una feria preciosa, la Feria del
qué
Libro
bonita.
De Madrid.
Sí, señor.
Llena de gente, ese paseo del Parque del Retiro. Una feria que este año ha generado mucha expectación porque va a haber más autores, más todavía de todos los que firmasteis el año pasado. Además, se espera una asistencia de público de récord, más incluso que el año pasado. Y eso que yo, cuando estuvimos allí, veía hordas de gente en la Feria
sí,
del Libro.
Y había restricciones, porque había colas y
¿sí?
No podía pasar todo el mundo hasta que saliera el aforo que estaba en la feria.
Se formaron unas colas larguísimas, pero la gente aguantó con paciencia para recibir ese autógrafo, esa firma, esos libros. ¡Qué bonito! Por eso hoy nos adelantamos a la inauguración.
Bien hecho.
Para patear a fondo por el Parque del Retiro. Es relajante.
Esta música es para
¿verdad?
Relajarse.
Paseando por esta sí. Rosaleda del Retiro.
¿Verdad? Y vas mirando. ¡Ay, mira este libro! ¡Ay, está ahí el autor!
Aquel. ¡Hoy me voy a acercar! ¡A ver si me lo firma!
¡Oiga, me lo firma! ¡Claro!
La Feria del Libro, qué mejor que celebrarse en el Parque del Retiro con el buen tiempo, en plena primavera, las flores tan bonitas, con tantos colores.
Estás muy bucólico,
ay,
¿eh?
Sí, la verdad que estoy pletórico hoy. Será el calor. Eso sí, prepárense cuando vayan, mucha agua, mucha
sí.
Crema solar.
Sí.
Hay que protegerse del calor, del sol, hidratarse, pero bueno, pues el parque está muy bonito, hay todo tipo de plantas y también muchas abejas participando sí, en la polinización.
Esto ya
hay quien le da un poco de yuyu. Bueno, el caso es que ir al Retiro estos días es todo un espectáculo.
He venido con los niños que querían verlo y están encantados, ¿verdad?
Sí. La verdad que es una maravilla.
La verdad es que está muy bonito.
Sobre todo después del invierno tan duro.
Dan ganas de disfrutar la calle y estar al aire libre.
Estamos como locos todos.
Estamos todos como locos con la primavera.
Claro, por favor.
Con este parque. Y si estos días es verdad que se están registrando temperaturas de récord, el termómetro se ha disparado. Así que, bueno, pues cuidado con el calor cuando vayamos a pasear, a dar un paseo, a callejear. Pero se puede disfrutar también de la sombra de los árboles. Hay árboles centenarios, pero siempre mejor ir a la sombrita.
Es que hace demasiado calor. Para ser mayo.
Horrible porque nos levantamos ya cansadísimos.
Claro, para tomar el sol.
Corre el airecito, no nos gastamos ni un duro, no nos metemos con nadie y nos vamos a casa súper relajadas para luego irnos a zumba por la tarde.
Ay, zumba,
andando
zumba,
con
suena.
Este sol, vamos, entra una sed impresionante.
Hay que hidratarse.
La nana está muerta de calor también.
Ha sonado.
¿Tú haces zumba por las tardes?
Ha sonado el zumba, ha sonado, pero vamos, o sea, no hay que aclarar mucho.
No hay que aclarar.
Es
como el aeróbico.
Clase de zumba,
exacto.
Ya está.
Bueno, un poco de historia, venga. Que el Parque del Retiro fue construido en el siglo XVII. Antes era puro campo, porque estaba, bueno, pues fíjate, Nieves, a las afueras de la ciudad, y eso que ahora está en pleno centro. Por eso, precisamente, se convirtió en el lugar de retiro de los reyes. ¿Cómo ha cambiado el Parque del Retiro en todo este tiempo? En aquel entonces, bueno, pues paseaban los reyes con esa ropa. Eran los únicos que acudían.
Solo, ¿no? Porque ahí no podíamos colarnos,
nadie,
¿no?
Solo la corte, los más privilegiados. Porque, claro, si alguien aparecía, pues interrumpía el descanso de los reyes, que iban a despejarse, a eso venían. Incluso cazaban. Pero no todo era color de rosas.
Vaya.
Porque... ojo, ojo, que el conde duque de Olivares tenía malas intenciones y precisamente por eso al conde duque de Olivares le gustaba mucho que los reyes estuvieran en el parque.
Lo que era originalmente el retiro. Era un sitio gigantesco y en exclusiva para los reyes y sus familiares. Aquí solo podían entrar los reyes. Los reyes cazaban.
Incluso había hasta ciervos. Organizaban también incluso naumaquias. Las naumaquias son representaciones de batallas navales que se hacían en el estanque del retiro. El propio conde duque de Olivares quise crear esto para tener a Felipe IV entretenido. Sé que es una teoría que se piensa que efectivamente el conde duque quiso apartar a Felipe IV en esta jaula de oro del retiro para que le dejase gobernar y hacer un poco como él consideraba llevar los asuntos del país.
¡Ay!
¡Qué barbaridad! También se habla de la esposa de Felipe IV y el duque. ¡Ay, ay, ay!
Es un sitio lleno de enigmas el retiro, eso está claro. Pero bueno, era una forma también de que los reyes estuvieran entretenidos y ya el conde duque, bueno, yo, majestad, yo firmo, yo hago. Y al final, en fin, que estamos recorriendo este parque porque está a punto de empezar la Feria del Libro y nosotros nos vamos a adentrar en la Feria del Libro. Enseguida vamos para allá.
Y antes de adentrarnos de lleno en la Feria del Libro, queremos que nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno, nos ayude a entender mucho mejor este parque tan madrileño. ¿Qué tal, Elu? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves. ¿Cómo estás?
Bueno, estamos hablando del corazón de Madrid, ¿eh? ¡Ojo!
Sin duda, sí. Yo creo que es de las cosas más reconocibles de Madrid, ¿no? Con la Puerta de Alcalá, la Puerta del Sol y el Parque del Retiro, probablemente. Y bueno, y así lo atestigua o así también se recoge porque es un jardín protegido, es jardín histórico desde 1935, lo cual implica que sea un bien de interés cultural y desde hace muy poquito también patrimonio de la humanidad, porque está dentro de lo que se denomina Paisaje de la Luz, todo ese paseo del Prado. Incluye también el retiro, por lo tanto, pues ya digo, no solo a nivel regional, sino a nivel mundial, es algo de lo que enorgullecernos y algo, bueno, en Nueva York se habla mucho de Central Park, bueno, pues aquí tenemos el retiro, es un poquito más pequeño, pero bueno, son 118 hectáreas, que eso ya sabes que la traducción más fácil siempre es 118 campos de fútbol.
Madre
que
mía.
No es poco.
Es mucho.
Por eso digo.
Es mucho.
Y tiene un perímetro de 4.5, que esto lo resalto porque sabes que hay mucha gente que va a correr allí al retiro.
Sí.
Entonces, esto seguro que los que van allí a correr se lo saben de memoria, lo que mide el perímetro del retiro.
Dice, me he hecho 4.5 kilómetros. Pues oye, está francamente bien. Oye, ¿cómo pasa Elu de ser un palacio al parque actual? Ha habido muchas manos, muchas transiciones, ¿no? Imagino.
Sí, como nos decía Roberto, pues aquí el conde duque de Olivares fue un poco el que gestó la creación del Palacio del Buen Retiro, que es de donde se origina todo. Aquí, en realidad, Felipe II tenía una casa real al lado, o sea, lo que había aquí era un monasterio, el monasterio de los Jerónimos, de hecho, algo se mantiene, y había una casa real al lado, pero el conde duque de Olivares es el que era el valido de Felipe IV, es el que le anima a crear un palacio aquí para que él disfrute, y bueno, con otras intenciones, como nos ha contado también Roberto,
sí,
y realmente
sí.
En este siglo XVII, que es cuando se crea, pues es cuando tiene el mayor esplendor de este palacio, con todos los jardines que había alrededor, que era una extensión grandísima, porque aquí incluso los reyes venían de caza y demás. Entonces no era solo una parte ornamental, sino que era una parte también pues de cacería y de todo tipo. ¿Qué pasa luego en el siglo XVIII? Pues que con Felipe V, con el cambio de dinastía, vienen los Borbones. Claro, él venía de Francia, él pues esto no le acaba de convencer mucho, intenta modificarlo un poco, pero al final se centra en el Palacio de la Granja, que lo crea a su manera, crea su nuevo Versalles y lo hace a su forma, y en este pues digamos que tampoco le hace mucho caso, y todavía va a peor con Carlos III, que él apenas estuvo viviendo aquí, sí, en el Palacio del Buen Retiro no le debía gustar mucho, estuvo apenas 4 años, cuando ya se terminó el Palacio Nuevo, que es el Palacio Real que todos conocemos hoy, pues él ya se trasladó ahí y apenas hacían vida en el Palacio del Buen Retiro. Además, él, Carlos III, impulsó en toda esa zona, en todo el Paseo del Prado, un proyecto ilustrado de renovación, donde se iba a instalar el Museo de Ciencias Naturales. Bueno, de esto hemos ido hablando durante la temporada, pues ese Museo del Prado, el Jardín Botánico, el Observatorio, etcétera. Pero lo que sí que hizo Carlos III, y esto es muy importante, es el primero que abre al público el Parque del Retiro. Es decir, a partir de Carlos III se podía acceder al parque.
O sea, hasta el 18 era solo exclusivo de los reyes.
Para los reyes. No podía entrar nadie más. Sí. Bueno. Y luego el declive viene con el siglo XIX, y es que a principio de siglo, con la Guerra de la Independencia, pues fíjate, en 1808 entran los franceses y establecen su cuartel general en esta zona, en el Palacio del Buen Retiro y en los jardines aledaños. Y durante el tiempo que estuvieron, que fíjate que no fue mucho, pero crearon una serie de daños que fueron prácticamente irreparables, tanto en los jardines como en el palacio. No solo por lo que ellos hicieron, del cambio de uso que le dieron, sino porque después al echarles, pues en las refriegas y en la batalla, pues se acabó de producir esos daños, que ya te digo que fueron prácticamente irreparables. Y cuando entró Fernando VII allí, pues apenas quedaban en pie ni siquiera el palacio completo, sino solo algunas.
No te cuento nada de cómo se esquilmó también por parte de los franceses todo el tesoro de la corona de España, ¿no? O sea, que es que realmente fue como arrasaron con todo, la verdad.
No, o sea, aquí sería para hacer un programa solo de todo lo que... Sí, la verdad que el paso por aquí no fue muy, muy celebrado. Lo único, Fernando VII sí que es verdad que a pesar de que ya no era práctico, vamos, que no se podía usar el palacio, él hizo una zona que se llama El Reservado, que hoy todavía, aunque ya no se conoce así, pero que es una zona del Parque del Retiro. ¿Te acuerdas que hablamos un día del Parque del Capricho? Porque los caprichos eran una serie de construcciones que había en los jardines a partir de ese siglo XIX. Pues él también en esa zona, digamos que cerca una zona de uso únicamente para los reyes también, y lo llaman el Reservado. Y ahí crearon una serie de caprichos que algunos nos han llegado a día de hoy, por la casita del pescador, la casa del contrabandista. Algunas cositas han llegado hasta hoy y él lo hizo para disfrute único de los reyes. Luego, Isabel II hizo una operación especulativa, vendió una parte, digamos la franja que está más pegada al Paseo del Prado, la vendió al Estado y ahí se creó el barrio de los Jerónimos. Y después ya en la Revolución de 1868 es cuando se municipaliza todo el parque, ya pasa a ser de dominio público. Y entonces, bueno, pues hacia final del siglo XIX se produce el cerramiento, las puertas monumentales, algunas fuentes se añaden, y ya en el siglo XX es cuando se construye el nuevo embarcadero y algunas cositas. O sea, se ha ido poco a poco, como tú decías, creando el parque a través de los sucesivos manos.
Dime así, a grandes rasgos, bueno, el palacio, ¿no se ha llegado a algo? ¿Se perdió todo con lo que nos has contado?
Nada, más o menos con lo que os he dicho ya nos podemos hacer una idea. Quedó destruido y cuando entró Fernando VII todo lo que quedaba era casi una ruina y le recomendaron que no lo reconstruyera, que lo demoliese y simplemente mantuvieron dos dependencias, que era el casón y el salón de reinos, que además era donde había alguna serie de pinturas también, y eso es lo que nos ha llegado hasta hoy, porque a día de hoy son dos subsedes del Museo del Prado, que lo rehabilitaron y tal, y entonces es lo único que queda a día de hoy allí, está mezclado con todo el barrio de los Jerónimos, pero es lo único que ha llegado hasta hoy.
Pues muchísimas gracias, Elu Moreno. Daría el retiro para hablar varios programas, sinceramente.
Totalmente.
Pero hemos dado un buen repaso, pasando de siglo a siglo. Te lo agradezco mucho esa capacidad de síntesis. Elu, hasta la próxima. Seguimos
la próxima,
callejeando. Chao, chao.
Y tanto, yo sigo aquí callejeando, Nieves, recorriendo el Parque del Retiro, caminando, pero es que fíjate que caminando me he encontrado en el parque con unos pavos reales.
¿Pero qué dices?
Bueno, pues el pavo real es actualmente la mascota del Parque del Retiro.
Ah. pero esto yo lo he visto en algún otro parque, por ejemplo, el parque de la Fuente del Berro.
Ajá, y también.
Pero en el Retiro no me había encontrado yo con pavos reales.
¿Sabes dónde está la Casa de las Fieras?
Sí.
Al ladito de la Casa de las Fieras, ahí están los pavos reales.
¡Vaya!
Haciendo de las suyas. Y son, bueno, pues las mascotas que hay allí. También hay muchísimos patos que se dejan ver más. Las tortugas del estanque. ¡Ay, mira aquel patito! Mira aquel patito de rosa. Y las tortugas son más silenciosas.
Sí, claro.
Se dan sus chapuzones.
Claro.
Antes...
Y el pavo, mírale.
El pavo, ahí va ese pavo.
Madre mía,
y
por Dios.
Y se le está cruzando una ardilla. Mira la ardillita cómo corre.
No sé qué sonido tiene.
Son más silenciosas las ardillas. Van saltando de árbol en árbol.
Sí,
antes había más ardillas que ahora, ¿eh? Pero bueno, originalmente no solo había pavos reales, patos, tortugas. Había muchos más animales precisamente en esta Casa de las Fieras, que fue el primer zoológico de Madrid.
El principal problema con el que tropezaban era su poco espacio. Ya en 1936 se habló de trasladarla a la Casa de Campo, pero hubo que aguardar casi un tercio de siglo para que tal proyecto cuajase en algo sólido.
¿Qué sería de nosotros sin el Nodo? Por favor.
Esa vocecilla del Nodo, Nieves.
Claro,
exacto.
Claro.
Bueno, pues junto a la Casa de las Fieras, que ahora es una preciosa biblioteca, todo se ha dicho, se están montando ya esas casetas que van a albergar los miles y miles de libros de esta feria. Y los lectores, pues están ya entusiasmados.
Alrededor de este año pasado unos 20 libros.
Es algo que no se tiene que perder.
Me parece muy bien, siempre que se guarden las distancias.
Muy bien dicho,
claro,
sí señor.
Claro que sí, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener cuidado. Miles de personas van a acudir desde el viernes a esta edición de la feria. La primera sin límite de aforo desde la pandemia. Y por eso su directora, Eva Orue, ha pedido a los asistentes algo muy, muy, muy importante. Mira, escucha.
La celebración de la feria en el parque hasta 2024. Excuso deciros que no nos queremos mover de ahí. Y para quedarnos tenemos que hacer muchas cosas. La principal, cuidar el Retiro. Y conseguir que quienes nos visitan nos ayuden, porque nosotros solos no podemos.
Claro, porque hay quien la quiere quitar de ahí y lo que hay que evitar es el impacto sonoro, el impacto medioambiental. Y por eso habla Eva Orue de cuidar el parque, ¿no?
Ya se ha quitado este año la megafonía, pero todos tenemos que hacer ese gesto de tirar todo a la papelera, no ensuciar, cuidar el parque, no pisar los arbustos. Bueno, de momento, el Retiro estos días ya está lleno, sobre todo de turistas que no dan créditos. Claro, van paseando y se quedan con la boca abierta cuando ven esos almendros en flor tan bonitos. Los pinos, los árboles centenarios, el más antiguo de Madrid, está en el Retiro y tiene más de 400 años.
Parque aprovechando buen tiempo, niños.
Sí, a ver, hay bastante ambiente, pero porque yo creo que también la gente no está para irse mucho por lo del tema económico y luego también que viene bastante gente a Madrid.
Y el ambiente es esencialmente de gente de fuera, pero está muy bien.
Claro que sí, está muy bien. Que vengan turistas.
Bravo.
¿A quién no le va a gustar el Retiro? Ha sido escenario de rodajes de cine, representaciones náuticas, batallas campales, primeros besos.
Programas de televisión,
de radio, en fin. Que
también
el Retiro
de radio.
Es muy nuestro y por eso tenemos que cuidarlo y disfrutarlo. ¡Viva el Retiro y feliz Feria del Libro!
¡Viva, viva! Gracias, Roberto. Gracias, Elu. Seguimos aquí.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Estamos en la semana previa a la Feria del Libro y nosotros desde luego queremos irles recomendando libros a lo largo de esta semana. Otro del que hoy nos queremos hacer eco está ya aquí encima de la mesa, se llama Purgatorio. El invitado, el escritor, es guipuzcoano, ha recorrido más de medio mundo como periodista, como corresponsal. Ha vivido muy de cerca los peores años del terrorismo en el País Vasco. Casi llegaríamos al infinito si por otra parte hablamos de los conflictos, guerras, reportajes que ha tenido que cubrir. Ahora se ha pasado a la novela con el título, como les digo, Purgatorio, bajo el sello de Plaza y Janés. Marta Zúñiga, vamos a presentarle como se merece. A ver.
Pues mira, antes de Purgatorio ha escrito, entre otras, Ninguna guerra se parece a otra, José Couso, La mirada incómoda, han sido, como digo, sus anteriores publicaciones. Ahora se mete de lleno en la novela con Purgatorio. Sus reportajes están basados en un trabajo muy meticuloso de investigación. Premio Ondas en 2012 y 2016 y Premio Ortega y Gasset de Periodismo nos estremece con una ficción que mantiene en vilo en sus más de 400 páginas editadas por Plaza y Janés. Dice que su libro es una mezcla entre Baroja y Tarantino. Entiende su salto a la novela como un proceso natural y asegura que todo le ha salido casi, casi, casi con los ojos cerrados. Hablamos con John Sistiaga.
Querido John, saludos, buenas tardes.
Hola Nieves, hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, este Purgatorio, cuéntame, no sé si te ha salido de lo más adentro que un escritor pueda tener, de las entrañas, John.
Bueno, me gusta que me digas que un escritor puede tener, porque ya me colocas ahí en esto del
claro.
Escritor, ¿no? Claro, porque al fin y al cabo, bueno, a ver, los periodistas llevamos juntando letras toda la vida, ¿no? Se supone que de esto sabemos, pero, ostras, dar el salto a la ficción es ir un poquito más allá. Es dejar que personajes hablen y es dinamitar todos tus códigos deontológicos de lo que se puede y no se puede hacer en el periodismo, porque, oye, son personajes y es ficción y pueden hacerlo, ¿no? Y esto es una liberación, Nieves.
Sí, lo creo.
Una liberación, es una gozada, ya sabes, ¿no? Y, bueno, la verdad es que salió bastante, relativamente fácil, pues porque un poco lo tenía dentro, ¿no? Y porque, como bien dices, no he tenido que documentarme, joder, porque hablo de un lugar que conozco perfectamente. Yo nací en la ciudad donde ETA cometió su primer asesinato, a la vez que la propia organización terrorista. He cubierto atentados, funerales, manifestaciones, detenciones. Lo tenía como muy, muy dentro, y los lugares que por los que transita la novela pues son los lugares de mi infancia y de mi adolescencia. Así que bueno, he dejado fluir, digamos, y bueno, solo ha habido que tener la suerte esa de que además se conectaran todos los personajes bien, tramaran bien, como dicen, ¿no? Así que muy contento.
Pero fíjate, el libro se lo dedicas a mi amacho, porque no pudo llevárselo, y a mis hijos, Ibai y Ander, porque no lo vivieron. Quizá es que es un libro necesario para no olvidar, ¿no?
Claro, sí, sí. Mi madre, porque falleció, sabía que estaba escribiéndolo, pero falleció hace un año y bueno, pues era muy lectora en los últimos años y la verdad, pues no pudo leerlo, ¿no? Y a mis hijos, pues porque afortunadamente no han vivido todo esto, y sobre todo la mayor, que tiene 19 años, joder, cuando se lo lee me dice, ahí está, esto ha salido todo de tu imaginación, no hay muchas cosas reales. Le digo, hay muchas cosas de verdad reales. Dice, estabais chiflados, estabais muy locos. Digo, yo no. Nosotros, ¿no? Las que mataban y decidían que... Pero esto era real, con lo cual me lleva a la reflexión, efectivamente, desde que hemos pasado página a toda pastilla, ¿no? A toda leche.
Quizá
esto
era necesario, ¿no? En algún momento, pero ahora es el momento de saber, de dar a conocer a las nuevas generaciones. John, yo creo que ya tocaba. Este
sí,
purgatorio,
sí.
Sinceramente.
Sí, porque al final la gente está preparándose la EBAU con una serie de conocimientos, etcétera, que como a todos nos ha pasado, luego en la vida vas a utilizar, que no, oye, que no nos desdeño, pero joder, al final luego no saben quién era Miguel Ángel Blanco.
O
Gregorio Ordóñez, ¿no? O me da igual. O Josu Ternera, que es un señor que sigue libre por las calles de Anglet y que, hostia, pues tiene todavía mucho que explicar, ¿no?
Entonces, claro, tú hablas de cierta amnesia, ¿no? Colectiva.
Y es razonable, como dices, ostras, se acaba esto y qué bien. Euskadi es un lugar completamente diferente. No hay violencia, no hay muertes, no hay autobuses quemados todo el día, no hay manifestaciones, no hay escoltas, la gente puede ir donde quiera, bien. Teníamos todos ganas después de 50 años. Pero, joder, esto lo que provoca es que haya mucha gente que se vaya de rositas, porque hay mucha gente o que no ha pagado por lo que hizo o que no ha dado las explicaciones necesarias por lo que hizo o dejó de hacer, ¿no? Entonces, 10 años después de que la banda se disolviera, es decir, de que fuera derrotada, ha pasado el tiempo suficiente como para empezar a hacernos una serie de preguntas. Y los periodistas creo que estamos ahí para hacer esto, que incluso durante un tiempo fue complicado hacer.
Eso te iba a decir, sin miedo, John, sin miedo, ya, 10 años después.
Bueno, mira, Nieves, sin miedo, yo no he tenido el miedo nunca, pero y esto me ha costado pues tener que tener pues seguridad o salir en listas, etcétera, pero bueno, chica, estaba acostumbrada a irme a otros lugares donde era bastante peor y a otros conflictos, ¿no?
Exacto.
Pero yo ahora quedo con gente que estuvo en la organización terrorista, que son fuentes mías, que me hablan de cosas, etcétera, y oye, tenemos una conversación relativamente afable, como la que puedo tener, oye, como periodista para con una fuente, y cuando nos despedimos, bueno, John, oye, pues, me ha encantado usar todos otra cerveza cuando quieras, y le digo, venga, oye, pues cuando quieras seguimos hablando, pero ojo, mira qué bien, que hace 10 años tú me estarías cogiendo la matrícula, ¿sabes? Y pasándosela a alguien para que al final yo, pues alguien me colocara una...
¿Y qué te dicen?
Una lapa debajo del coche.
¿Y qué te dicen
pues,
cuando
pues muchos de estos están en lo de... encogerse de hombros, sonreír, ya, pero bueno, aquello ya pasó, claro, pero voy a seguir insistiendo en decírtelo hasta que me digas que lo sientes y que aquello fue una chaladura y una mierda todo y que os engañaron a todos y que os hicieron creer que la única solución era poner sangre y regar con sangre Euskadi y el resto del país para conseguir algo que se podía conseguir simplemente con votos y ya está, ¿no?
Creo que, John, estamos en el camino, fíjate lo que te digo, y son necesarias novelas como esta, Purgatorio. Está Marta Zúñiga asistiendo muy, muy, muy interesada, porque, claro, a John Sistiaga le hemos seguido tanto, ¿verdad?
Tanto, tanto, tanto.
En tantas guerras, y sobre todo yo sé que hay una que a ti te marcó mucho porque asesinaron a José Couso, vamos a decir que delante de ti prácticamente, ¿no? Y así lo contaste en otro libro.
Sí, sí, sí. Bueno, cuando vas a un conflicto sabes que estas cosas pasan y te pueden pasar, ¿no? Cruzar los dedos para volver vivo, ¿no? Pero bueno, que pasara pues de aquella manera, con un disparo, como podríamos decir, entre comillas, de fuego amigo en tu propio hotel, el día que has decidido que estas cosas tan complicadas para cubrir, que es mejor no arriesgarse, que lo guste entre por la ventana del hotel, pues bueno, y casi en directo, Nieve, recuerda que encima estaba sí. Telecinco, que era una de las televisiones en ese momento más seguidas, porque bueno, se había posicionado en el no a la guerra, y entonces pues bueno, la atención mediática era superior, y bueno, pues sí, nada, falleció en mis brazos, y fue pues eso, de todas las experiencias bélicas que he tenido, obviamente, pues es el peor momento, ¿no? Que te maten a un compañero, ¿no?
Desde luego, claro que sí.
Tú dices, John, que tu novela navega entre Baroja y Tarantino. ¿Qué hay de Baroja en Purgatorio y qué hay de Tarantino en Purgatorio?
Sabía que esa frase me iba a perseguir.
Sí,
toda la vida.
Claro.
No le des un titular bueno a los colegas, porque
ya,
vamos,
ya te persigue, es verdad, es verdad.
Bueno, a ver, es que, bueno, sin desvelar mucho, es muy barojiana en el sentido de que es muy trascendente, es muy introspectiva, es muy psicológica. Los personajes creo que están bien trabajados y son todos personajes que se están autocuestionando en todo momento, ¿no? Pensando qué es lo que han hecho y qué es lo que pueden hacer para arreglar ese pasado, ¿no? Es decir, el momento en que los personajes, tanto antiguos miembros de la organización terrorista como incluso policías, cuando se dan cuenta de que han hecho cosas atroces, ¿no? Por eso es barojiano y porque además todo transcurre en el Bidasoa, que es el territorio natural de Pío Baroja, ¿no? Que nació a 10 kilómetros y vivió de donde todo transcurre, en ese mismo río, ¿no? Transfronterizo, etcétera. Y luego es Tarantino, pues porque tiene algunas cosas que no puedo desvelar, muy de Tarantino, de chaladuras que puedes decir, jo, esto solo se le podría ocurrir a Tarantino, ¿no? Pero es que esto pasaba en el País Vasco, o sea, Cercas lo decía el otro día, ¿no? Es decir, que puedes hacer ficción con la realidad y no te equivocas en nada. Porque es que han pasado cosas en el País Vasco que si hubiera escrito un guionista,
sí,
ahora mismo en Netflix le dirían, joder, qué bueno.
Te has pasado, qué imaginación.
Eso es imposible, eso no es verosímil, eso es irreal. Sí, que ha pasado. O sea, si le dices a un guionista de Netflix, voy a hacer la historia de un tipo que asesinó a otra persona en Euskadi, joder, pero esa persona le había salvado de pequeño de un accidente de autobús donde murió su madre. Y ha pasado. Listo. Estas cosas pasaban en Euskadi. Cuando normalizamos tanto la violencia, cuando la dejamos que fuera parte de nuestras vidas, cuando nos acostumbramos a que en casa nos dijeran, oye, ten cuidado, no te signifiques, no te metas en líos, que era una palabra que, pues oye, si ves manifestaciones, si ves un no sé qué, si ves policía que va para un lado, vete para el otro lado. Normalizamos que aquello fuera así. La anomalía vasca es que normalizáramos que se mataba a gente por pensar de otra manera y eran amigos nuestros los que mataban a otros amigos nuestros, ¿no? Y Purgatorio indaga en esa normalización de la violencia. Indaga, por ejemplo, Nieves, de Marta, en... A ver, yo, un tío, 54 años, con gente que fue a clase conmigo que luego se metió en ETA. O gente que luego fue víctima de ETA. ¿Cómo? Con los mismos estímulos, en la misma clase, jugando al mismo equipo de fútbol, no sé, viendo en la misma casa, Barrio Sésamo, jugando en las mismas calles, unos caían en el encantamiento de la violencia y otros no caíamos. O sea, ¿qué había de diferente, ¿no? Y lo que había de diferente eran pues los procesos de manipulación psicológica que utiliza cualquier secta, y que allí también se utilizaban, pero además dándole la etiqueta, el envoltorio, ¿sabes? De la dignidad, la lucha, el heroísmo, el martirologio, como quieras llamarle, ¿no? Que hacía creer a muchos que eso de que estaban dando su vida y arriesgando su vida por una causa realmente era la falacia, para no decirles que la letra pequeña era tenéis que matar.
Claro, yo no sé si aquí, John... en este purgatorio se están expiando los pecados.
Bueno, al menos los personajes sí. A mí lo que más me está gustando del desarrollo de la novela, que ahora que ya lleva casi 2 meses en el mercado y hay mucha gente que ya la ha empezado a leer, es que aparte de que la gente le guste porque, bueno, es un thriller, está bien armado, la acción va increciendo y no sabes al final qué va a pasar, pero la incomodidad de sentir empatía por gente que ha hecho cosas malas. Y esto es algo que yo quería provocar, que el espectador medio, cuando voy ahora presentando la novela Málaga, Logroño, no sé, Granada, Barcelona, es que el personaje principal, joder, me cae, es que cae bien el tío. Y tú sabes que, no es un spoiler porque está en la primera línea,
sí,
que es autor de un crimen atroz, ¿no? Pero el tío está en esa fase de pensar lo que ha hecho, ¿no? De expiación, de penitencia, y te lo llegas a creer, ¿no? Te crees que el tío, joder, merece una segunda oportunidad, y además que lo que ha hecho era muy feo y muy malo, pero fueron frutos de unas circunstancias y de un momento y de alguien que le convenció. Porque Purgatorio, al final, ¿de qué va? Va de esos profetas del apocalipsis que existen en todo este tipo de conflictos, señores que desde un despacho, en universidades, en parlamentos, en despachos de abogados, en redacciones periodísticas, convencen
también a
otros jóvenes idealistas de que al final no hay otra solución que eliminar. O mejor dicho, que la solución final es la eliminación.
El asesinato final, pero vamos. Sí. Oye, John, ¿tienes a mano tu libro, Purgatorio? ¿Lo tienes cerquita?
Sí.
¿Puedes irte a la página 413?
No estaba previsto, espera que vos cojo las gafas.
Página 413, a tu propia nota de autor para no destripar.
Vale.
A mí me gusta mucho leer los finales, pero no lo vamos a destripar.
Sí. Vale.
Lo que dices, por favor, porque es como es John Sistiaga en estado puro. Sí. Toda esa nota de autor, por favor.
Venga.
Sí, sí. Venga,
Voy. Vamos
allá. John Sistiaga. Y dice así.
Esta novela, sus personajes y situaciones son producto de mi imaginación. Como periodista he trabajado en el País Vasco y en muchos otros lugares donde la violencia marcó los destinos de sus habitantes. He bajado a todos esos pozos ciegos de la sinrazón, del odio, del supuesto derecho a eliminar al de enfrente por su color, su religión, su origen o su ideología. He hablado con asesinos que consideraban su violencia virtuosa, necesaria. He conocido y entrevistado a bestias y a psicópatas, pero también a personas normales a las que el torbellino del fanatismo anuló y suspendió, al menos temporalmente, su humanidad y su ética. He filosofado con dirigentes terroristas que justificaban sus acciones como último recurso ante una supuesta violencia en contra. He dialogado con arrepentidos auténticos y otros no tan auténticos. He mirado a la muerte de frente y a veces he temido que esta fuera mi última entrevista. Pero hay algo que no cambia, Nieves, que se repite como un patrón inmutable en todos esos lugares arrasados por la violencia. Algo que siempre es igual, la desolación, la indefensión, la tristeza infinita de las víctimas, su incomprensión del mundo, su dolor, su desesperación, en fin, su duelo. Y hay algo más que también se repite constantemente, en Euskadi, en Gaza, en las selvas de Colombia, en Irlanda del Norte, en Irak, en Afganistán, en Ruanda, en Somalia. Unos pocos, unos cuantos elegidos, profetas del odio, profesionales de la manipulación, curiosamente siempre profesores, escritores, filósofos o periodistas, convencen a otros muchos de la necesidad de hacer sacrificios humanos por la causa, de la necesidad de matar a otros por ella o que ellos mismos mueran. Esa idea terrible de que solo con sangre se gana, siempre es igual.
Pues John Sistiaga, gracias. Aquí está Purgatorio, publicado en Plaza y Janés. Te mando un abrazo muy fuerte, John.
Y yo también. Gracias, Nieves. Y bueno, ya sabemos, estaremos firmando en la feria. Venga, todos los fines de semana.
Ahí te veremos, ¿verdad, Marta? Ahí le pediremos. Venga, Marta, que nos
haciendo ficción con la realidad.
Muchas gracias, John Sistiaga. Pues hemos llegado, claro. Es que después de que lea John, ¿qué vamos a decir?
¿Qué vamos a decir?
Apague y vámonos. Marta, muchas gracias.
A ti.
Y ahora le ponemos música a nuestro programa ya camino del final. ¡Ay! Luis Gutiérrez Serantes. ¿Qué tal está usted, caballero?
Hola, muy buenas tardes, Nieves. Pues la verdad
qué
es
calor,
que muy bien,
¿no?
Pero hola y adiós.
Hola y adiós.
Claro, sí. Después de John Sistiaga, ¿qué quieres que haga yo ahora aquí? ¿Qué
no, quieres
por que te cuente?
Pues
¿qué
ayudarnos
que te diga yo ahora?
A paliar este calor.
Ah, vale.
Por favor, este mayo caluroso, aunque hoy ha habido una tregua.
Sí,
pero como
cierto.
Va a volver el calor...
Cierto, cierto.
Bueno, pues, ¿estamos en primavera o no?
Yo creo que sí,
¿sí
estamos
no?
en primavera.
Bueno.
Que nos quedan unos 20 días más o menos,
bueno.
¿no? Para que entre el verano. Pero mira, Antoine Vivaldi, cómo él veía su primavera musical.
A ver, ¿cómo sonaba? ¿Está por ahí? Que pase, por favor, Vivaldi. Ahí está. La primavera, ¿quién la tuviera?
Tranquila, suave, placentera. ¿Pero qué pasa? Que esta primavera se ha transformado en verano. Temperaturas altísimas. Se han alcanzado los 38 grados centígrados en la capital la semana pasada. Y en Las Vegas, ya ni te cuento, en la zona de la comarca de Las Vegas, 40 grados y por encima de los 40 grados. Mira, Vivaldi, cómo veía el verano. Mira,
a
mira.
A ver. Más difícil moverse, ¿eh?
Sí,
verano.
Sí. Lo veía un poquito también suavecito, pero llega un momento en la composición, pasados unos compases, en que la cosa increciendo, ¿no? De calor.
Calor.
De calor absoluto.
Calor.
¿No?
Mucho calor.
Oye, te propongo un juego, Nieves.
Ay, sí, me encantan los juegos. Sí,
vamos, claro, porque estamos hablando de calor, pero ¿y los sinónimos del calor? ¿Cómo llamamos al calor? Venga, tenemos que decir por lo menos tres cada uno. Venga, empieza tú,
sé.
A ver, primero.
¿Bochorno?
Sí, claro. Bochorno. Yo te digo otro. Hombre, es más veraniego, ¿no? Canícula.
Ay, sí, pues no sé. Esos sofocos que nos dan, ¿no? De vez en cuando.
Claro,
el sofoco.
Calor, las temperaturas, ¿no? La chicharrera, la chicharra.
¡Ay, ah,
canta
verdad.
La chicharra,
el,
claro.
El cri, sí,
claro,
sí,
claro,
sí,
cuando
sí,
hace
sí.
calor. Venga, tú, dime otra.
No sé, calorina, la calorina.
También la calorina.
Se dice,
no, yo, bueno, el tórrido, ¿no? Calor, tórrido. Bueno, hemos dicho tres cada uno, ¿eh?
Pues
hemos,
sí.
Hemos quedado muy bien. Oye, nos hacemos una
fuego.
Pregunta. Fuego. Fuego, total, absoluto.
¿Verdad?
¿Esto que está pasando en este año 2022... ¿Ha pasado otras veces? Porque claro, pensamos que esto solamente ha pasado en este año 2022.
Yo pienso que sí, pero a lo mejor estoy equivocada, ¿no?
¿Te parece que nos vayamos al año 1964? Porque la
¿sí?
provincia de Madrid
¿Qué pasó?
Alcanzó cifras superiores a 35 grados centígrados. 1964. Y siendo los habitantes, como no, de la comarca de Las Vegas, los que más bochorno tuvieron que soportar. Ya salió la palabra bochorno también por aquí, ¿no? Y la comarca de Las Vegas, recuerdo, que es la más meridional de la Comunidad de Madrid. El río Tajo es el que marca la frontera sur de la región con Toledo, Cuenca y Guadalajara. Y la zona cero del calor es Aranjuez.
Fíjate.
Y sin duda, porque las dos ciudades más importantes de esta zona cero y de esta comarca de Las Vegas son Aranjuez y Chinchón. Y en este 2022, en estos días de mayo, el termómetro a la sombra ha llegado a marcar 40 grados en Aranjuez, unos 12 grados por encima de la media de Aranjuez. Y hay canciones, Nieves, que hablan de calor.
Ay,
claro,
sí.
Hay una mítica. De los Rodríguez.
Hombre,
venga,
hace calor.
Venga, vamos con
calor,
la
tecla. Hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón
¡Ay, qué calor! ¡Sí, señor!
¡Los Rodríguez! ¡Qué grandes sean los Rodríguez! Oye, otro año caluroso, ¿eh?
Venga,
este ya más cercano, 2015.
Sí, también el día fue 13, caluroso, no me acordaba.
Sí, el día 13 de mayo, el termómetro de la estación meteorológica, vamos, ¿cómo hablo yo? De meteorología. No vuelvo a decir la palabra.
No lo repitas, que te ha quedado bien. No lo repitas. ¿No?
En el Retiro, la estación del Retiro, llegó a marcar 35 grados y medio a la sombra.
¿A la sombra?
Claro, todas las mediciones son a la sombra. 35 grados y medio, año Dios. 2015. Y leyendo las crónicas de mediados del mes de mayo de 2015 y haciendo referencia a las temperaturas, parece que están escritas antes de ayer, vamos.
¿Sí?
Mira lo que decía, por ejemplo, la crónica del diario El Mundo.
A ver.
Una entrada de aire cálido y cargado de polvo procedente del Sáhara...
Igualito,
elevará a partir de hoy aún más las temperaturas en toda España y podría dejar el mercurio por encima de los 35 grados en casi toda la mitad sur peninsular, según la previsión de AEMET. Algunas ciudades como Valencia, Sevilla, Zaragoza y yo añado Madrid, entre otras, podría superar los 40 grados centígrados. Es decir... Parece que está escrita antes de ayer.
Antes de ayer. Sí. ¿Y fuimos solo nosotros?
No, toda Europa.
A toda Europa.
Es cierto que este aire sahariano llegó a Europa, incluso en la parte norte de Europa, 12 grados por encima de lo normal, ¿no? Por lo tanto, y otro mes, y otro año, el mayo de 2017, también temperaturas extremas. Mira lo que decía el titular de un diario madrileño. Mayo de 2017 en España, seco y extremadamente cálido.
Para
que veas, ¿no?
Pero ¿por qué olvidamos tan rápido? Porque nos parecía que este calor era absolutamente anormal.
Madre mía, es que... ¿Cómo somos? Ya me considero un periodista. ¿Cómo somos los periodistas?
Tenemos
que sacar titulares, sea como sea. Como si esto no hubiera pasado
claro
nunca.
Claro que sí, tiene que ser así, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, esto era en mayo del 2017.
Claro, Torrejón de Ardoz llegó a marcar 35 grados, casi, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para refrescarnos?
Porque, saca tu lado de médico.
Médico,
por favor,
lado médico.
A ver, ¿qué podemos
beber agua.
Hacer?
Beber agua a una temperatura entre 22 y 24 grados centígrados, que es lo ideal. Darnos una duchita templada o fría. Eso
dices
también nos ayuda.
Agua del tiempo, entonces, sí. Estás diciendo.
Sí, agua del tiempo.
Agua
un poquito
que no
más fría.
Fría.
22 grados. Entre 22 y 24 grados es lo que se recomienda, porque se absorbe mejor, incluso se hace mejor la digestión cuando el agua está a esa temperatura. Te recuerdo que yo también pertenezco al comité científico del Instituto de Investigación Agua y Salud.
Bien.
Y entonces, en una guía que hay, en una guía de hidratación fantástica que se puede encontrar en internet, esa es la temperatura
idónea. Esa es la ideal, para... 22, 24 grados.
Exactamente, bien. ¿No? Darnos una ducha templadita, una ducha fría, ponernos frío en las muñecas y también en la zona del cuello, esto ayuda, hielo con un trapo, con una servilleta o con plástico para no quemarnos, esto también nos viene bien, ¿no? Porque por ahí pasan vasos, se enfrían y por lo tanto notamos más frío, ropa ligerita. Obviamente.
No si cambios bruscos, ¿verdad? El cambio brusco nos puede dar problemas.
No, problemas de procesos catarrales, procesos
claro,
gripales,
claro,
procesos
claro,
de este
claro.
tipo, ¿no? Y por lo tanto, esto es lo que tenemos que hacer. Y tenemos aire acondicionado, obviamente, 23, 24 grados, es lo ideal.
Si no pasarnos,
pongamos,
por favor. Que entras
grados.
A veces en algún sitio y te congelas.
Sí,
¿no?
Yo el otro día entré en una cafetería. Eran las 9 de la mañana y aquello parecía el Polo Norte. Ya le dije, oiga, ¿y qué esperan ustedes para el verano?
¿Qué dejan ustedes?
Claro, ¿no? Y además a primera hora de la mañana, digo, esto no es normal, ¿no? Oye, ¿te parece? Claro, hemos hablado del agua, de la importancia del agua, beber esos 2,5 litros de agua al día, que es lo mínimo. Cuando hace calor tenemos que beber más, ¿eh? Porque ya veo que estás bebiendo agua.
No,
porque...
Ahora lo dices, claro, me lo has recordado.
Claro, entonces sudamos más, perdemos más líquido y por lo tanto tenemos que beber más. Recuerdo que si sudamos y si tenemos sed, eso significa que nos estamos empezando a deshidratar. Bueno, si sudamos no, porque cuando ya estamos deshidratados casi no sudamos. Pero si tenemos sed, indica deshidratación.
Bien.
Antes de tener sed, tenemos que beber agua. Oye,
vale.
Como el agua, pues oye, hay uno que tiene que sonar grande. Obligatoriamente. Un grande de los grandes del flamenquito. Vamos ya, camarón, venga.
Entonces, estos días de mayo, nos acabas de aclarar que ya había pasado antes.
Claro, claro. Y seguirá pasando. Esto ha pasado, está pasando y seguirá pasando, sin duda. Por lo tanto, nos volveremos otra vez locos en mayo cuando vuelvan a subir las temperaturas a 38 en la zona sur de la comunidad, ¿no? Pero hoy hay sitios donde nos podemos resguardar del calorcito.
Por ejemplo,
Madrid capital, Parque del Retiro, la Dehesa de la Villa, el Parque Enrique Tierno Galván, el Parque del Oeste, el Parque del Capricho, precioso lugar, Madrid Río, también, la Casa de Campo, ¿no? Y fuera de la capital, ¿dónde podemos irnos?
Venga,
pues mira,
a ver.
A las pozas de la Dehesas de Cercedilla, por ejemplo, las Presillas de Cercedilla también, el Embalse de San Juan, otros embalses, como por ejemplo el de la Tazar, o por qué no, A ver, proponme algo. ¿Terracita? Venga, una terracita.
Terracita, pero terracita en la sombra, ¿no?
En la sombra ya a las 8 o 9 de la noche. Una terracita,
claro,
¿no?
Claro.
¿Y qué pueblos de la Comunidad de Madrid son los más fríos? Pues lógicamente nos tenemos que ir al norte. Eso está claro, ¿no? Somos Sierra, Navacerrada, Cercedilla, Rascafría, San Lorenzo del Escorial,
claro,
¿no?
Claro, claro, ahí el verano es más ligerito, ¿no?
Sí, sí. Bueno, creo que hemos dado un repasito, ¿no? A esto del calorín.
Sí, te ha inspirado muchísimo
mucho,
sí,
me ha inspirado muchísimo.
Hay que decirlo.
Y tú me has inspirado con tu botellita de agua, bebiendo agua, para decir esos 2,5 litros de agua que todos,
que hay que
lógicamente,
beber.
Necesitamos, ¿no?
Muy bien. Pues mira, vamos a acabar, ¿no?, con lo que está sonando, Radio
Futura.
Claro,
claro, Radio Futura, otro grande.
Esta escuela de calor, pues gracias, Luis Gutiérrez Serantes. Y también ya aprovecho para decir que, por favor, que beban mucha agua, que no se expongan a hacer deportes en las horas de más calor y que ya saben que si quieren una tarde fresquita, mañana a las 4 estaremos junto a ustedes otra vez.
Claro.
Gracias, Luis.
Venga.
Buena semana.
Igualmente.
Y a todos ustedes, buen lunes. Mañana les espero a todos. Adiós, amigos. Adiós.